siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la selección cubana en el exilio, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Sí, gracias, Pepe. Qué honor estar aquí contigo y poder una vez más llegar a toda nuestra audiencia que tanto queremos y que siempre estamos al pendiente de ellos en nuestro grupo de WhatsApp y en los emails y en todos lados.
Es más, Alfred acaba de estar con la selección cubana en el exilio, FEBCUBE, en la primera práctica de este equipo que hubo hoy. Un poquito desorganizados fue la primera práctica. Vamos a hablar de todo eso en la sección justamente ahora. Mikey, vámonos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, Alfred estuvo justamente en la primera práctica. ¿A qué horas comenzaron a practicar?
Comenzaron a practicar a las 10 de la mañana, sí, en el terreno de la Universidad de Miami-Dade, en el campo norte, uh-huh, y fue fantástico. Una cantidad de personas se dieron cita ahí, de fanáticos, para ver a los peloteros. Y te voy a decir algo, nunca había visto yo, en ciertos momentos que ocurrieron cosas distintas, hombres llorando, chicos, en un evento tan... que es una cosa que es un entrenamiento. Yo creo que es la primera vez en la historia, que y probablemente la última en la que, bueno, durante todos estos días que cubra las prácticas, me imagino que va a pasar. Hombres llorando de emoción de ver a peloteros cubanos queridos aquí en el exilio vistiendo una camiseta del equipo Cuba. De verdad que es impresionante. La práctica comenzó a las 10. Nos dijeron que a las 12 y media ya íbamos a tener el acceso de la prensa. Pero la práctica terminó un poquito antes de lo que ellos esperaban. Ellos creían que la práctica iba a estar terminando justo a las 12 y media. Pero la práctica terminó un poquito antes. Fue el primer día. Fue un poco más para conocerse. Pasaron mucho tiempo hablando entre ellos y cosas así. Entonces, hicieron actividades. Yunel Escobar acabó. Conectó un montón de jonrones. Como 20 pelotas sacó Escobar. Impresionante. Ahí estuvieron los hermanos Gurriel, Lourdes y Yulieski. Ahí estuvo Jorge Soler, que está muy cerca de firmar un contrato con los Medias Rojas de Boston. Ahí estuvo, bueno, toda la gerencia de este equipo, que la parte de entrenadores, coach y gerente, que está lleno de plagado de estrellas. Ahí estuvo Eddie Oropesa. Ahí estuvo el garquero con el que pude conversar. O sea, bueno, fue casi todo el mundo. O sea, casi todas las estrellas estuvieron presentes y fue increíble, la verdad. Mañana vamos a estar dándole otra vez cobertura para Martí Deportes. Vamos incluso a tratar de tener muchas más entrevistas. Vamos ya a colgar unas cuantas en las redes sociales, pero...
Correcto. Yo... Y también, perdón, para que la gente sepa, vamos a tratar de tenerte vía telefónica en el noticiero de las 12, a las 12:50, para que nos expliques lo que está pasando ahí en la segunda práctica de la FEBCUBE. Bueno, ya todo el mundo en Cuba sabe que el partido inaugural va a ser contra Japón. Y justamente estábamos hablando, me estaba diciendo Jordano Carmona, la semana pasada, que este es quizás el tercer o cuarto mejor equipo que tiene Japón en este momento. No es la selección nacional, no es ni siquiera a nivel de triple A, es un nivel más bajo. Y mucha gente ya está pensando que, además de Colombia, el único país que quizás le hubiese dado un poquito de guerra hubiese sido Japón, si hubieran llevado a su segundo equipo o tercero.
Japón es un país de puro béisbol. No nos podemos confiar que porque no sean estrellas de grandes ligas o de la liga japonesa van a hacer un mal papel. Yo creo que Japón va a hacer un buen papel en esta Copa Intercontinental. Me parece que el equipo más fuerte, además de Cuba, evidentemente, es el equipo de Colombia, porque son los campeones. Correcto. Los Caimanes, que, pues, que ayer se proclamaron campeones, sí, en el béisbol de Colombia, y tienen un montón de peloteros que sí tienen, han jugado grandes ligas, tienen experiencia. Creo que es el único equipo, de hecho, en plantilla, que va a tener peloteros de grandes ligas, los Caimanes, además de Cuba.
No necesariamente este equipo, pero los Caimanes ganaron la Serie del Caribe hace 3 años.
No, los Caimanes es un equipo de probado éxito en una liga. Además juegan juntos, yo creo que es un factor para que Cuba tenga muchísimo que ponerle interés a este equipo, porque juegan juntos, se conocen, es un equipo que se ha mantenido muy estable a lo largo de su pasantía, sobre todo en las últimas temporadas en la Liga de Béisbol Profesional Colombiana. Entonces, mira, yo creo que Colombia es uno de los equipos favoritos, además de Cuba. Incluso hablamos de eso con el manager Brian Peña, que creo que por ahí vamos a tener el audio, que Jordano le pregunta, a ver, incluso si los peloteros de grandes ligas que están hoy aquí practicando no pudieran tener los permisos para jugar, este equipo todavía tiene una gran plantilla.
Correcto, ¿por qué no escuchamos esa entrevista justamente que está mencionando Alfred, que él estuvo todo el día hoy y fue tan amable de grabar con su teléfono personal entrevistas con managers y coaches de la selección cubana en el exilio?
Yo sé que es bien temprano todavía, evidentemente, y sobre todo que no tienes definido el roster que va para allá, pero sobre los contrarios, ya te has comenzado a informar un poquito de los rosters que ellos traen. Por ejemplo, los Caimanes de Barranquilla ganaron ayer. ¿Ya has estado haciendo un poquito de escauteo y profundizando un poco en quiénes pueden ser los rivales que tengas, sobre todo los pitchers, para tener una idea de cuál puede llegar a ser tu alineación, tu rotación de pitcheo?
Nos estamos enfocando más en nosotros. Debido a que nosotros ahora mismo tenemos muchos peloteros que sabemos que están jugando en diferentes ligas, que sabemos que están jugando en playoffs, que van a jugar en la final. Y al mismo tiempo estamos prestando atención de lo que están haciendo nuestros hermanos, porque de eso se va a encargar el béisbol, porque debido a que algunos de ellos van a estar en finales, otros de ellos, tú sabes, van a estar participando en diferentes competencias y los van a poder de refuerzo. Pero al mismo tiempo, claro, estamos prestando atención a lo que tengamos, pero definitivamente cuando nosotros tengamos la oportunidad de saber un poquitico más, de tener un poquitico más de scouting report, de reporte de cauteo, vamos a hablar con ustedes y les vamos a decir cómo estamos preparando. Gracias. Pero es lo que tú dices, tú sabes, es temprano y vamos a enfocar en nosotros, vamos a ver dónde están nuestros peloteros, cómo están nuestros peloteros, y de ahí nosotros hacemos el ajuste.
Cuando tú ves, todo el mundo habla de los grandes ligas, de los comienzos, si juegan, no juegan, si por alguna casualidad los grandes ligas no pueden jugar, ¿hay suficiente pelotero para armar este equipo ya para Colombia?
Te tenemos a ti, ¿no?
No, ¿cuánto bate?
Entonces, claro, eso te responde la pregunta. Claro. Tenemos muchos hermanos que saben que nosotros estamos aquí para ellos, estamos aquí dándole lo mejor nuestro, ¿no? Y se van a incorporar más, con la bendición de Dios, se van a incorporar más. Pero ahora mismo estamos muy contentos con el grupo que tenemos, muy contentos con el recibimiento de hoy, y poco a poco vamos a seguir creciendo y vamos a seguir avanzando.
Una entrevista exclusiva que nos hizo, exclusiva no, porque también estaba Jordan Carmona en la entrevista.
Fueron varias gente, pero pudimos conversar con Eddie Oropesa, que les voy a hacer la historia de por qué Eddie Oropesa puso a llorar a todo el mundo, incluyéndome a mí. Conversamos con el manager Brian Peña, conversamos con Yotuel, que estaba ahí, Yotuel Romero, el artista cubano. Conversamos también con Edgar Quero, que va a ser el catcher titular del equipo. Bueno, con varios de ellos. Esto fue lo que, un par de preguntitas que desde todo lo que es la entrevista completa de Brian Peña, manager del equipo Cuba.
Así es. Bueno, vamos a quedarnos hablando de pelota. Ya les dije que el primer partido va a ser el 26 a las 2 de la tarde, la única vez que van a jugar por la noche en ese clima tan insoportable de Barranquilla a Colombia. Va a ser justamente a las 7 p.m. cuando se topen contra Colombia, y quizás la semifinal, si es que avanza a la semifinal, también sería por la noche.
Y la final.
Y la final, si es que avanzan a la final. Así que espero que estén acostumbrados a jugar en el calor, en la humedad. Y
yo creo que sí, son cubanos. A ver, los peloteros, estamos hablando de peloteros cubanos.
Así que, muy bien, música, maestro, damas y caballeros, tenemos número de WhatsApp, 786-691-9931. Les repito, número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros, 786-691-9931. 9931. Únete a la familia deportiva de Radio y Televisión Martí. Hacemos una breve pausa. Regresamos con la NFL.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Oye, qué dramatismo. Oye, el dramatismo de la musiquita de la NFL, por el amor de Dios. Yo te voy a decir una cosa, no es que yo no sé mucho de fútbol americano, yo lo comienzo a ver en los playoffs, porque es cuando se pone interesante.
¿Tú lo comienzas a ver en los
playoffs? Yo lo comienzo a ver en los playoffs. Olvídate de las primeras 18 semanas, no cuentan. Yo la comienzo a ver, pero ya me contaron que la derrota de los Miami Dolphins...
Es muy temprano para hablar de eso, pues no estoy listo para este momento.
Espérate. Mira, me contaron los especialistas que trabajan aquí, que saben de fútbol, como Tomás Cardoso, por ejemplo, que la derrota de los Dolphins en casa anoche contra los Buffalo Bills fue el partido peor coachado en la historia que ellos han visto.
Coachado, peor jugado, peor lanzado por un quarterback. Tuvo sus problemas.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ganar tu división o quedar con el wild card, como hicieron los Dolphins? Les voy a decir, la diferencia es abismal.
Gigantesca.
Gigantesca. Ahora los Delfines de Miami, clasificados número 6, van a tener que ir a Kansas City el próximo sábado y jugar contra los Chiefs a las 8 de la
noche.
Contra
los Chiefs de Patrick Mahomes. Recuérdate que los Chiefs tienen un apellido, son los Chiefs de Patrick Mahomes.
Así es. Si hubieran terminado de primeros en su división, primero tienen un día más de descanso y jugarían el domingo aquí en casa contra los Acereros de Pittsburgh. Pero como no ganaron la división...
No, hubieran jugado aquí en casa contra los Bills. Si ellos le hubieran ganado a los Bills, hubieran jugado aquí contra los Bills.
No, porque los Bills hubieran terminado 6 y Pittsburgh 7. Todavía.
No creo, revísate el dato porque él en la transmisión lo dijeron.
Bueno.
Pero bueno, lo que sea, jugaban en casa y tenían un día más para descansar. Un día más para un equipo que ya no aguanta una lesión más.
Correcto.
Un día más para un equipo que tuvo que jugar sin Raheem Mostert, que es su corredor titular, sin Jalen Waddle, que es el segundo mejor receptor de este equipo. Imagínate, Jalen Waddle es tan importante que si Jalen Waddle no está, todos los pases se saben que son para Tyreek Hill. Y eso lo vimos ayer cuando Tua Tagovailoa lanzó 2 intercepciones.
Correcto.
Porque todo el mundo en el planeta Tierra sabía que le iba a tirar la pelota a Tyreek Hill. Y evidentemente le estaban esperando el pase y se la interceptaron. Pero además de eso, estamos viendo un equipo que se va a tener ahora que enfrentar Patrick Mahomes.
Perdón, tenía doble cobertura en la mitad de las jugadas.
Claro, porque además, es el único receptor
O sea, doble cobertura. Claro. Si tú ves que tiene doble cobertura, tú vas a tener que correr el balón o usar el tight end, pero no, tú no puedes tirar con doble cobertura todo el tiempo.
Mira, ¿tú sabes cuántas veces Tua tuvo otros chances ofensivos y no los hizo? Increíble. Ayer, yo te voy a decir algo. Antes del juego contra los Baltimore Ravens,
sí,
se hablaba de Tua para MVP. Y yo, como dije hoy en un comentario que hice, Tua se aseguró en los 2 últimos juegos de la temporada
de que
no va a ser él el MVP. Perdió contra Lamar Jackson, que creo que va a ser el MVP. Entonces, perdió contra Lamar Jackson y después pierde contra Josh Allen. Josh Allen con un partido monstruoso contra los Dolphins ayer. Claro, además de eso, Josh Allen demostrando no solo su calidad, sino demostrando un gran problema que tienen ahora los Dolphins, que es que primero perdieron a Jalen Phillips y después piden a Brandon Schaub. Brandon Schaub es la pesadilla de los quarterbacks. Fue la pesadilla de los quarterbacks durante toda la temporada. Es uno de los linieros más importantes de la NFL y lo perdieron. Y ahora, para colmo, Xavien Howard, que es uno de los 5 mejores cornerbacks de toda la NFL, lesionado. Fíjate, está lesionado Raheem Mostert, está lesionado Jalen Waddle, y ahora se lesionó Van Ginkel. Entonces imagínate que Van Ginkel es el hombre que supuestamente iba a sustituir a Brandon Schaub como titular para darle casa a los quarterbacks contrarios, para tratar de derribarlo. Y ahora probablemente Van Ginkel no se sabe si va a jugar el sábado, no vas a jugar con Brandon Schaub y no vas a jugar con Jalen Phillips. ¿Quién va a perseguir a Patrick Mahomes, uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL?
Sí.
Entonces te digo, la cosa no luce bien.
Correcto. No, es que luce peor todavía, porque vamos a decir, solamente vamos a suponer que los Delfines de Miami den la sorpresa del año y logren eliminar a Kansas City el próximo sábado.
Tienen más chance de ganar a Kansas City que a los Buffalo Bills. Pero si le hubiera tocado a Bills en los Bills en los playoffs, incluso siendo primer lugar.
Ok. Pero esto los pone en dirección directa a colisionar una vez más contra los Cuervos de Baltimore en la segunda ronda de los playoffs.
Que ha sido la némesis de los Miami Dolphins en la historia.
Correcto.
Si usted busca los últimos veces de playoffs de los Dolphins, siempre han perdido. Correcto. Con los Ravens.
Si no hubieran perdido ayer, significa que hubieran jugado contra Pittsburgh o Buffalo. Y luego, si ganan ese partido, no les toca Baltimore hasta el campeonato de la Confederación. Pero no.
Ahora sin contar que tenías un día más para descansar.
También.
Y gente cuestionable como un Xavien Howard, jugadores cuestionables como un Van Ginkel, quizás tienen un día más de descanso para poder estar más listo para poder jugar.
Correcto.
Oye, tú necesitas a Xavien Howard.
Así
porque
es.
Tú, ayer lo demostraron, por eso Allen podía ir profundo, porque el flanco izquierdo estaba completamente desprovisto.
Así es. Bueno, Cleveland comienza los playoffs contra Houston el sábado 13 a las 4:30. Luego, el partido que estábamos contándoles, Miami contra Kansas City a las 8:00 p.m. el sábado, justamente en la hora pico para que todo el país pueda ver cómo le va a los Miami Dolphins en ese juego. El domingo 14 hay 3 partidos comenzando a la 1:00 p.m. Los Acereros o Steelers de Pittsburgh contra los Buffalo Bills. Pittsburgh número 7 contra el número 2. También Green Bay, los Empacadores de Green Bay en Dallas contra los Cowboys o Vaqueros. Dallas es número 2, Green Bay es el número 7. Los Rams de Los Ángeles, número 6, contra los Leones del Detroit, número 3. Y por último, para culminar la ronda de los Wild Card o Comodines, el lunes por la noche a las 8:15, las Águilas de Filadelfia contra Tampa Bay, número 5,
¿no?
Contra número 4. Así es.
¿Quién gana, Pepe? Yo te voy a decir mis pronósticos. Mira, creo que los Browns le van a ganar a los Texans. Lo viendo. Este es mi pronóstico para la gente que lo quiera anotar por ahí. Vamos a ver si la pego o si me raspo. Los Browns le van a ganar a los Texans.
Okay.
Joe Flacco en playoff, ese tipo se transforma.
Uh-huh.
Los Dolphins y los Chiefs, me gustaría con todo el corazón que tengo de Dolphins, de toda mi vida siguiendo este equipo, que ganaran, pero creo que van a ganar los Chiefs.
Sí.
Los Bills le van a ganar a los Steelers. Lo siento, sé que a ti te gustan los Steelers, creo. Pero creo que Josh Allen es un gigante.
Yo creo que sí le ganan. Lo demostró
ayer. Es increíble. Los Vaqueros, para sufrimiento mío, porque yo siempre quiero que pierdan, siempre, van a ganarle a los Green Bay Packers. Los Rams, a pesar de que los Lions han tenido un buen año, le van a ganar a los Lions.
En Detroit.
Prepárate.
Oh, wow.
Guárdalo aquí, está grabado. Y Eagles Bucanero, me voy con Fly Eagles Fly. Filadelfia le gana a los Bucaneros.
Bueno, los dos equipos que no van a estar jugando este fin de semana porque están exentos, que son los dos mejores, uno por confederación, los 49ers de San Francisco al frente de la Confederación Nacional y los Cuervos o Ravens de Baltimore en la Americana. Estos dos van a estar fresquitos como una lechuga para comenzar la segunda ronda de los playoffs. Ya sabemos que Baltimore va a jugar o contra Pittsburgh o contra Miami. Si es que logran avanzar, mientras que San Francisco tiene pendiente una cita o contra Green Bay o contra Los Ángeles, si es que logran avanzar. Así que muy bien, hasta aquí la sección del fútbol americano. Viste que, oye, tú y yo nos manejamos esto como si estudiaríamos el fútbol americano todos los días.
Bueno, yo lo veo todos los días.
Yo solamente lo veo cuando vienen los playoffs. y un partido como ayer, que vi el resumen de 5 minutos que está en YouTube. ¿Qué les parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, justamente anoche LeBron James con 25 puntos y los Lakers de Los Ángeles, el equipo de Alfred, derrotó por 3 punticos a sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles, 106-103. Y yo sé que Alfred, si no vio todo el partido, por lo menos vio los highlights y le iba a preguntar, ¿este es el LeBron James que todos conocemos o todavía puede dar un poquitín más?
No puede. A ver, oye, LeBron James desafiado al padre tiempo y lo ha hecho de una manera extraordinaria. A veces, yo te digo una cosa, y fíjate, no soy un tipo que me pueda considerar fan de LeBron James. O sea, tú sabes que están los mesianos y los cristianos y no sé qué, y están los lebronistas. Yo no soy lebronista, vamos a decir así, no. O sea, yo creo que LeBron James es uno de los 5 mejores jugadores de todos los tiempos, eso creo que no haya discusión. De hecho, me atrevo a decir que es el jugador más completo de la historia de la NBA, 100%, pero a veces las personas que por X o Y razón no les gusta LeBron James, yo creo que son muy duros con LeBron James. Estamos hablando de un jugador que ayer, por ejemplo, hizo 25 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Eso es a nivel élite en la NBA, un tipo que ahorita tiene 40 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de ¿hasta cuándo vamos a decir?
Cualquier jugador serbio hoy en día te hace un triple doble.
¿En qué liga, Pepe? ¿En la Serbia?
En la NBA, aquí.
¿En la NBA sí hace casi un triple doble?
Ven acá, tú no sabes quién es Nikola Jokic, que hace triple doble como yendo a la pulpería, Pepe, a comprar helado.
Hombre, cualquier jugador serbio, mejor jugador serbio.
Pero hay otro, el de los Mavericks de Dallas.
Está buscando las estrellas serbias, que tú me digas, hay dos o tres.
Vucevic y Jokic, cualquiera te hace un triple doble.
No, cualquiera no lo hace, porque si yo busco ahora los puntos por juego de esta temporada, no están mejor que LeBron James.
Busca ahí.
Búscalo ahí, por favor. No me digas.
Búscame
eso
el
ahora
de los Mavericks. ¿Cuántos triple dobles tienes?
Imagínate tú, Pepe. Si ahora tú me vas a decir a mí que Bogdanović y esa gente son mejor que LeBron James, entonces.
No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cualquiera de ellos te da un triple doble cualquier día de verano.
O sea, tú me estás diciendo a mí que cualquier jugador en esta temporada promedia 25.2 puntos por juego, 7.3 rebotes y 7.4 asistencias.
Jokic tiene mejor que eso.
Pero ese es un jugador.
No, y el otro, el que de
los
Mavericks.
Este ya lo hizo todo.
Vucevic.
Vucevic está mejor que LeBron James esta temporada.
Es que el de los Mavericks.
El de los Mavericks es Luka Doncic.
Luka Doncic, búscalo ahí,
Luka Doncic ahora mismo está entre los 3 mejores jugadores de la NBA.
Ah, bueno, por eso entonces cualquier serbio.
Pero no te das cuenta ahora mismo que estás comparando a un atleta de casi 40 años con los mejores de la NBA.
Pero eso es culpa de los Lakers por pagarle 42 millones a un viejo de 40 años.
No, es que ese viejo de 40 años genera todavía el triple de dinero que no generan ninguno de los jugadores esos serbios que no le gustan a nadie.
Y a propósito, Michael Jordan continúa siendo mejor que LeBron James.
100%. Pero si yo te estoy diciendo que yo no soy lebronista, el mejor jugador de la historia.
Que diga un poquito de polémica.
Y está buena.
Qué aburrido
No obstante, la polémica está buena, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo que Michael es el mejor de todos los tiempos. Incluso yo pongo a Kobe por encima de LeBron. Pero que tú me compares a LeBron con Vucevic, con no sé quién. No, yo casi me levanto y me voy de
aquí. Con Nikola Jokic y con, ¿cómo se llama? De los Mavericks.
Compadre, Jokic todavía tiene que hacer lo que ha hecho LeBron. Me encanta.
Dentro de 10 años, aquí en la NBA solamente se va a hablar de todos estos.
Además, Jokic me gusta porque yo lo veo y luce como yo, no tiene músculo en los brazos, pero es el caballo. Ya yo, como me he dedicado a no hacer ejercicio, he perdido la musculatura, muscular.
Esta noche el Miami Heat aquí en casa contra los Cohetes de Houston, mientras que Boston de visita en Indiana, Milwaukee contra Utah y Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles. Bueno, me gustó esta discusión. Vamos a tener un día aquí una fajazón. ¿Viste?
Claro, todo lo que hay que hacer.
La cámara viene.
Pepe, a la gente no le gusta, porque si no fuera un noticiero. Este es un programa para debatir, no es un noticiero.
Sigo diciendo que Michael Jordan es el mejor basquetbolista en la historia.
No, yo también. Ahora, la pregunta para ti es, ¿en qué lugar ubicas a LeBron James? Ya, tírate. ¿Quién es el mejor small forward de la historia de la NBA? Ya.
Polémica. Vámonos ahora con la última sección del día, el tenis profesional. Bueno, Alfred no va a poder dormir esta noche porque se informó que Rafael Nadal no va a participar en el Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo de Grand Slam que comienza justamente este fin de semana. Y Rafael Nadal se ha perdido los últimos 4 torneos a nivel de Grand Slam consecutivos. El año pasado se perdió el Abierto Francés, Wimbledon, el US Open, y ahora se está perdiendo el Abierto Australiano por cuestiones de una lesión en la pierna izquierda. Rafael Nadal, en conferencia de prensa, dijo que él confía que va a estar listo para jugar en Roland Garros, el Abierto Francés, en mayo. Pero la pregunta que yo tengo para Nadal, si llevas 10 meses con esta lesión, ¿qué te hace pensar que dentro de 3 meses y medio vas a estar bien y vas a poder jugar en el Abierto? Yo espero que sí, porque este veterano de 37 años se ha perdido 15 torneos de Grand Slams en toda su carrera debido a lesiones, y casi todas ellas en la pierna izquierda.
Siempre ha tenido mucha tendencia a lesionarse a Nadal a lo largo de toda su carrera. Yo te voy a decir una cosa. Estábamos hablando de LeBron James en un debate sabroso. Tú como deportista, una de las cosas más difíciles que enfrenta cualquier deportista, sea cual sea lo que haga, sea béisbol, sea cualquier deporte.
Su disciplina.
Su disciplina es saber cuándo retirarse.
Correcto.
Es saber cuándo decir se acabó.
Sí.
Porque hay muchas veces que ya tú no tienes más nada que probar. Entonces estás en las mínimas cosas. No, fulanito tiene tantos Grand Slam, yo quiero tener tantos Grand Slam, Mengano ganó tantas veces. Este evento yo lo quiero ganar una vez más que él. Y es un momento en el que tú estás quedando mal. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Hay gente que compró tickets para esto.
Sí.
Los tickets no se vendieron, no se empezaron a vender hoy, que se sabe esa noticia.
Hace 4 meses.
Los tickets se están vendiendo hace 4 meses.
Sí.
Y yo les voy a decir algo a la gente que nos escucha, a nuestra audiencia querida. El tenis no es barato. Ir a un abierto de tenis es caro.
Sí.
Vale. ¿Tú te imaginas que tú eres un papá y tu hijo le gusta el tenis, practica el tenis? Y tú gastaste, no sé, un pase, porque como son varias canchas, para ir a un pase múltiple del evento que te costó $5,000, 5,000 libras, euros, lo que sea.
Te tengo
porque
otra.
Sabes que ahí va a estar Nadal y que no esté Nadal.
No. Y la
¿qué tú haces?
La televisión, el US Open del año pasado, Rafael Nadal era semifinalista y se lesionó y no pudieron transmitir una semifinal de US Open. ¿Tú sabes cuánto perdió la televisión? No
millones,
solamente en Estados Unidos.
Millones de dólares.
En todo el mundo, por ese desafío que no se llegó a jugar. Yo estoy totalmente... son cuestiones del juego, es verdad. Pero no es como deportes por equipos, que si hace falta fulanito, pues meten a menganito.
El problema es que en el profesionalismo, que yo lo veo bien también, ¿no? Porque por eso es que no es como nos decían a nosotros en Cuba, ¿no? Que eran deportistas esclavos. Evidentemente los que son esclavos son los deportistas que tengan que jugar en un régimen. Pero el problema es que a veces en el profesionalismo las estrellas tienen demasiada decisión sobre ellos mismos. Y no hay nadie que les diga, te tienes que retirar. Entonces hay que esperar a que Nadal quiera retirarse. Yo lo que creo que de cierta manera debería existir en todos los deportes algún tipo de regla en la que los dueños de equipo, los dueños de un torneo, lo que sea, puedan tener sus restricciones y sus cláusulas también a favor de ellos.
Mira, como Zach Guentry, que sale todos los años a lanzar y le caen a palos y no se quiere retirar. Yo no sé qué. Ahora tiene un récord perdedor. Fuimos de Cy Young a récord perdedor. ¿Por qué? Porque termina todos los años con 3 victorias y 15
porque
derrotas.
Porque quiere asegurarse de llegar a una X cantidad de victorias, una X cantidad de innings, para imaginar que va a ser seleccionado al Salón de la Fama.
Pues mira, está llegando a X cantidad de derrotas con una efectividad altísima.
Mickey Mantle, cuando una de las últimas entrevistas que dio antes de morir, dijo, yo era un bateador de 300, lo perdí por lo que hice en mis últimos 2 temporadas.
Así es. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección cubana en el exilio, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Gracias, Pepe. Qué honor estar aquí contigo y poder una vez más llegar a toda nuestra audiencia que tanto queremos y que siempre estamos al pendiente de ellos en nuestro grupo de WhatsApp y en los emails y en todos lados.
Es más, Alfred acaba de estar con la selección cubana en el exilio, FEPCUBE, en la primera práctica de este equipo que hubo hoy. Un poquito desorganizados fue la primera práctica. Vamos a hablar de todo eso en la sección justamente ahora. Mikey, vámonos con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Alfred estuvo justamente en la primera práctica. ¿A qué horas comenzaron a practicar?
Comenzaron a practicar a las 10 de la mañana, sí, en el terreno de la Universidad de Miami-Dade, en el campo norte. Uh-huh. Y fue fantástico. Una cantidad de personas se dieron cita ahí, de fanáticos, para ver a los peloteros. Y te voy a decir algo, nunca había visto yo, en ciertos momentos que ocurrieron cosas distintas, hombres llorando, chicos, en un evento tan, que es una cosa que es un entrenamiento, yo creo que es la primera vez en la historia, que, y probablemente la última en la que, bueno, durante todos estos días que cubra las prácticas, me imagino que va a pasar, hombres llorando de emoción de ver a peloteros cubanos queridos aquí en el exilio, vistiendo una camiseta del equipo Cuba, ya que es impresionante. La práctica comenzó a las 10, nos dijeron que a las 12 y media ya íbamos a tener el acceso de la prensa, pero la práctica terminó un poquito antes de lo que ellos esperaban. Ellos creían que la práctica iba a estar terminando justo a las 12 y media, pero la práctica terminó un poquito antes, fue el primer día, fue un poco más para conocerse, pasaron mucho tiempo hablando entre ellos y cosas así, entonces hicieron actividades. Yunel Escobar acabó, conectó un montón de jonrones, como 20 pelotas sacó Escobar, impresionante. Ahí estuvieron los hermanos Gurriel, Lourdes y Yulieski. Ahí estuvo Jorge Soler, que está muy cerca de firmar un contrato con los Medias Rojas de Boston. Ahí estuvo, bueno, toda la gerencia de este equipo, que la parte de entrenadores, coaches y gerentes, que está lleno de plagado de estrellas. Ahí estuvo Eddie Oropesa. Ahí estuvo el garquero con el que pude conversar, o sea, bueno, fue casi todo el mundo, o sea, casi todas las estrellas estuvieron presentes y fue increíble, la verdad. Mañana vamos a estar dándole otra vez cobertura para Martí Deportes, vamos incluso a tratar de tener muchas más entrevistas, vamos ya a colgar unas cuantas en las redes sociales, pero...
Correcto, y también, perdón, para que la gente sepa, vamos a tratar de tenerte vía telefónica en el noticiero de las 12, a las 12:50, para que nos expliques lo que está pasando ahí en la segunda práctica de la FEPCUBE. Bueno, ya todo el mundo en Cuba sabe que el partido inaugural va a ser contra Japón, y justamente estábamos hablando, me estaba diciendo Jordano Carmona, la semana pasada, que este es quizás el tercero o cuarto mejor equipo que tiene Japón en este momento. No es la selección nacional, no es ni siquiera a nivel de triple A, es un nivel más bajo. Y mucha gente ya está pensando que, además de Colombia, el único país que quizás le hubiese dado un poquito de guerra hubiese sido Japón, si hubieran llevado a su segundo equipo o tercero.
Japón es un país de puro béisbol. No nos podemos confiar que porque no sean estrellas de grandes ligas o de la liga japonesa, van a hacer un mal papel. Yo creo que Japón va a hacer un buen papel en esta Copa Intercontinental. Me parece que el equipo, más fuerte, además de Cuba, evidentemente, es el equipo de Colombia, porque son los campeones. Correcto. Los Caimanes, que ayer se proclamaron campeones, sí, en el béisbol de Colombia, y tienen un montón de peloteros que sí tienen, han jugado grandes ligas, tienen experiencia. Creo que es el único equipo, de hecho, en plantilla, que va a tener peloteros de grandes ligas, los Caimanes, además de Cuba.
No necesariamente este equipo, pero los Caimanes ganaron la Serie del Caribe hace 3 años.
No, los Caimanes es un equipo de probado éxito en una liga. Además juegan juntos, yo creo que es un factor para que Cuba tenga muchísimo que ponerle interés a este equipo, porque juegan juntos, se conocen, es un equipo que se ha mantenido muy estable a lo largo de su pasantía, sobre todo en las últimas temporadas en la Liga de Béisbol Profesional Colombiana. Entonces, mira, yo creo que Colombia es uno de los equipos favoritos, además de Cuba. Incluso hablamos de eso con el manager Brian Peña, que creo que por ahí vamos a tener el audio, que Jordano le pregunta, a ver, incluso si los peloteros de Grandes Ligas que están hoy aquí practicando no pudieran tener los permisos para jugar, este equipo todavía tiene una gran plantilla.
Correcto, ¿por qué no escuchamos esa entrevista justamente que está mencionando Alfred, que él estuvo todo el día hoy y fue tan amable de grabar con su teléfono personal entrevistas con managers y coaches de la selección cubana en el exilio?
Yo sé que es bien temprano todavía, evidentemente, y sobre todo que no tienes definido el roster que va para allá, pero sobre los contrarios, ya te has comenzado a informar un poquito de los rosters que ellos traen. Por ejemplo, los Caimanes de Barranquilla ganaron ayer. Ya has estado haciendo un poquito de escauteo y profundizando un poco en quiénes pueden ser los rivales que tengas, sobre todo los pitchers, para tener una idea de cuál puede llegar a ser tu alineación, tu rotación de pitcher.
Nos estamos enfocando más en nosotros debido a que nosotros ahora mismo tenemos muchos peloteros que sabemos que están jugando en diferentes ligas, que sabemos que están jugando en playoffs, que van a jugar en la final, y al mismo tiempo estamos prestando atención de lo que están haciendo nuestros hermanos, porque de eso se va a encargar el béisbol, porque debido a que algunos de ellos van a estar en finales, otros de ellos, tú sabes, van a estar participando en diferentes competencias y los van a poder de refuerzo. Pero al mismo tiempo, claro, estamos prestando atención a lo que tengamos, pero definitivamente cuando nosotros tengamos la oportunidad de saber un poquitico más, de tener un poquitico más de scouting report, de reporte de cauteo, vamos a hablar con ustedes y les vamos a decir cómo lo estamos preparando. Pero es lo que tú dices, tú sabes, es temprano y vamos a enfocarnos en nosotros, vamos a ver dónde están nuestros peloteros, cómo están nuestros peloteros, y de ahí nosotros hacemos el ajuste.
Cuando tú ves, todo el mundo habla de los Grandes Ligas, de los comienzos, si juegan, no juegan. Si por alguna casualidad los Grandes Ligas no pueden jugar, ¿hay suficiente pelotero para armar este equipo ya para Colombia?
Te tenemos a ti, ¿no?
No, ¿cuánto bate?
Entonces, ¿a eso te responde la pregunta? Claro. Tenemos muchos hermanos que saben que nosotros estamos aquí para ellos. Estamos aquí dándole lo mejor nuestro, ¿no? Y se van a incorporar más. Con la bendición de Dios, se van a incorporar más. Pero ahora mismo estamos muy contentos con el grupo que tenemos, muy contentos con el recibimiento de hoy. Y poco a poco vamos a seguir creciendo y vamos a seguir avanzando.
Una entrevista exclusiva que nos hizo, exclusiva no, porque también estaba Jordan Carmona en la entrevista.
Fueron varias gente, pero pudimos conversar con Eddie Oropesa, que les voy a hacer la historia de por qué Eddie Oropesa puso a llorar a todo el mundo, incluyéndome a mí. Conversamos con hermana de Brian Peña, conversamos con Yotuel, que estaba ahí, Yotuel Romero, el artista cubano. Conversamos también con el Garquero, que va a ser el catcher titular del equipo. Bueno, con varios de ellos. Esto fue lo que, un par de preguntitas que desde todo lo que es la entrevista completa de Brian Peña, manager del equipo Cuba.
Así es. Bueno, vamos a quedarnos hablando de pelota. Ya les dije que el primer partido va a ser el 26 a las 2 de la tarde, la única vez que van a jugar por la noche en ese clima tan insoportable de Barranquilla a Colombia. Va a ser justamente a las 7 p.m. cuando se topen contra Colombia, y quizás la semifinal, si es que avanza a la semifinal, también sería por la noche.
Y la final.
Y la final, si es que avanzan a la final. Así que espero que estén acostumbrados a jugar en el calor, en la humedad. Y
yo creo que sí, son cubanos. A ver, los peloteros, estamos hablando de peloteros cubanos.
Así que, muy bien, música, maestro, damas y caballeros, tenemos número de WhatsApp, 786 781-691-9931. Les repito, número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros, 786-691-9931. Únete a la familia deportiva de Radio y Televisión Martí. Hacemos una breve pausa. Regresamos con la NFL.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Oye, qué dramatismo. Oye, el dramatismo de la musiquita de la NFL, por el amor de Dios. Yo te voy a decir una cosa, no es que yo no sé mucho de fútbol americano, yo lo comienzo a ver en los playoffs porque es cuando se pone interesante.
¿Tú lo comienzas a ver en los playoffs?
Yo lo comienzo a ver en los playoffs. Olvídate de las primeras 18 semanas, no cuentan. Yo la comienzo a ver, pero ya me contaron que la derrota de los Miami Dolphins...
Es muy temprano hablar de eso, pero no estoy listo para este
espérate,
momento.
Espérate. Mira, me contaron los especialistas que trabajan aquí, que saben de fútbol, como Tomás Cardoso, por ejemplo, que la derrota de los Dolphins en casa anoche contra los Buffalo Bills fue el partido peor coachado en la historia que ellos han visto.
Peor coachado, peor jugado, peor lanzado por un quarterback. Tuvo sus problemas.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ganar tu división y o quedar con el wild card como hicieron los Dolphins? Les voy a decir, la diferencia es abismal.
Gigantesca.
Ahora, sí, gigantesca. Ahora los Delfines de Miami, clasificados número 6, van a tener que ir a Kansas City el próximo sábado y jugar contra los Chiefs a las 8 de la
contra
noche.
Contra los Chiefs de Patrick Mahomes. Recuérdate que los Chiefs tienen un apellido, son los Chiefs de Patrick Mahomes.
Así es. Si hubieran terminado de primeros en su división, primero tienen un día más de descanso y jugarían el domingo aquí en casa contra los Acereros de Pittsburgh. Pero como no ganaron la división...
No, hubieran jugado aquí en casa contra los Bills. Si ellos le hubieran ganado a los Bills, hubieran jugado aquí contra los Bills.
No, porque los Bills hubieran terminado 6 y Pittsburgh 7. Todavía.
No creo, revísate el dato porque ayer en la transmisión lo dijeron.
Bueno.
Pero bueno, lo que sea, jugaban en casa y tenían un día más para descansar. Un día más para un equipo que ya no aguanta una lesión más.
Correcto.
Un día más para un equipo que tuvo que jugar sin Raheem Mostert, que es su corredor titular, sin Jalen Waddle, que es el segundo mejor receptor de este equipo. Imagínate, Jalen Waddle es tan importante que si Jalen Waddle no está, todos los pases se saben que son para Tyreek Hill. Y eso lo vimos ayer cuando Tua Tagovailoa lanzó 2 intercepciones.
Correcto.
Porque todo el mundo en el planeta Tierra sabía que le iba a tirar la pelota a Tyreek Hill. Y evidentemente le estaban esperando el pase y se la interceptaron. Pero además de eso, estamos viendo un equipo que se va a tener ahora que enfrentar
pero
a
que
un
además,
Patrick Mahomes.
Perdón, tenía doble cobertura en la mitad de las jugadas.
Claro, porque es el único receptor
O sea, doble cobertura. Claro. Si tú ves que tiene doble cobertura, tú vas a tener que correr el balón o usar el tight end, pero no, tú no puedes tirar con doble cobertura todo el tiempo.
Mira, ¿tú sabes cuántas veces Tua tuvo otros chances ofensivos y no los hizo? Increíble. Ayer, yo te voy a decir algo. Antes del juego contra los Baltimore Ravens,
sí,
se hablaba de Tua para MVP. Y yo, como dije hoy en un comentario que hice, Tua se aseguró en los 2 últimos juegos de la temporada
de que no va a ser
el MVP. Perdió contra Lamar Jackson, que creo que va a ser el MVP. Entonces, perdió contra Lamar Jackson y después pierde contra Josh Allen. Josh Allen con un partido monstruoso contra los Dolphins ayer. Claro, además de eso, Josh Allen demostrando no solo su calidad, sino demostrando un gran problema que tienen ahora los Dolphins, que es que primero perdieron a Jalen Phillips y después pierden a Brandon Chubb. Brandon Chubb es la pesadilla de los quarterbacks. Fue la pesadilla de los quarterbacks durante toda la temporada. Es uno de los linieros más importantes de la NFL y lo perdieron. Y ahora, para colmo, Xavien Howard, que es uno de los 5 mejores cornerbacks de toda la NFL, lesionado. Fíjate, está lesionado Raheem Mostert, está lesionado Jalen Waddle, y ahora se lesionó Van Ginkel. Entonces imagínate que Van Ginkel es el hombre que supuestamente iba a sustituir a Brandon Chubb como titular para darle casa a los quarterbacks contrarios, para tratar de derribarlo. Y ahora, probablemente Van Ginkel no se sabe si va a jugar el sábado. No vas a jugar con Brandon Chubb y no vas a jugar con Jalen Phillips. ¿Quién va a perseguir a Patrick Mahomes? Uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL.
Sí.
Entonces te digo, la cosa no luce bien.
Correcto. No, es que luce peor todavía, porque vamos a decir, solamente vamos a suponer que los Delfines de Miami den la sorpresa del año y logren eliminar a Kansas City el próximo sábado.
Tienen más chance de ganar a Kansas City que a los Buffalo Bills.
Pero
si le hubiera tocado a Bills en los Bills en los playoffs, incluso siendo primer lugar.
Ok. Pero esto los pone en dirección directa a colisionar una vez más contra los Cuervos de Baltimore en la segunda ronda de los playoffs.
Que ha sido la némesis de los Miami Dolphins en la historia.
Correcto.
Si usted busca los últimos veces de playoffs de los Dolphins, siempre han perdido. Correcto. Con los Ravens.
Si no hubieran perdido ayer, significa que hubieran jugado contra Pittsburgh o Buffalo. Y luego, si ganan ese partido, no les toca Baltimore hasta el campeonato de la Confederación. Pero no.
Ahora sin contar que tenías un día más para descansar.
También.
Y gente cuestionable, como un Xavien Howard, jugadores cuestionables como un Van Ginkel, quizás tienen un día más de descanso para poder estar más listo para poder jugar.
Correcto.
Oye, tú necesitas a Xavien Howard.
Así
porque
es.
Porque tú... Ayer lo demostraron, por eso Allen podía ir profundo, porque el flanco izquierdo estaba completamente desprovisto.
Así es. Bueno, Cleveland comienza los playoffs contra Houston el sábado 13 a las 4:30. Luego, el partido que estábamos contándoles, Miami contra Kansas City a las 8:00 p.m. el sábado, justamente en la hora pico para que todo el país pueda ver cómo le va a los Miami Dolphins en ese juego. El domingo 14 hay 3 partidos, comenzando a la 1:00 p.m, los Acereros o Steelers de Pittsburgh contra los Buffalo Bills, Pittsburgh número 7 contra el número 2. También Green Bay, los Empacadores de Green Bay en Dallas contra los Cowboys o Vaqueros. Dallas es número 2, Green Bay es el número 7. Y los Rams de Los Ángeles, número 6, contra los Leones del Detroit, número 3. Y por último, para culminar la ronda de los Wild Card o Comodines, el lunes por la noche a las 8:15, las Águilas de Filadelfia contra Tampa Bay, número 5,
¿no?
Contra número 4. Así es.
¿Quién gana, Pepe? Yo te voy a decir mis pronósticos. Mira, creo que los Browns le van a ganar a los Texans. Veo viendo. Este es mi pronóstico para la gente que lo quiera anotar por ahí. Vamos a ver si la pego o si me raspo. Los Browns le van a ganar a los Texans.
Okay.
Joe Flacco en playoff, ese tipo se transforma.
Uh-huh.
Los Dolphins y los Chiefs, me gustaría con todo el corazón que tengo de Dolphin, de toda mi vida siguiendo este equipo, que ganaran, pero creo que van a ganar los Chiefs.
Sí.
Los Bills le van a ganar a los Steelers. Lo siento, sé que a ti te gustan los Steelers, creo. Pero creo que Josh Allen es un gigante.
Yo creo que sí le ganan. Lo demostró ayer.
Es increíble. Los Vaqueros, para sufrimiento mío, porque yo siempre quiero que pierdan siempre,
sí,
van a ganarle a los Green Bay Packers. Los Rams, a pesar de que los Lions han tenido un buen año, le van a ganar a los Lions.
En Detroit.
Prepárate.
Oh, wow.
Guárdalo aquí, está grabado. Y Eagles Bucanero, me voy con Fly Eagles Fly. Filadelfia le gana a los Bucaneros.
Bueno, los dos equipos que no van a estar jugando este fin de semana porque están exentos, que son los dos mejores, uno por confederación, los 49ers de San Francisco al frente de la Confederación Nacional y los Cuervos o Ravens de Baltimore en la Americana. Estos dos van a estar fresquitos como una lechuga para comenzar la segunda ronda de los playoffs. Ya sabemos que Baltimore va a jugar o contra Pittsburgh o contra Miami. si es que logran avanzar. Mientras que San Francisco tiene pendiente una cita o contra Green Bay o contra Los Ángeles, si es que logran avanzar. Así que muy bien, hasta aquí la sección del fútbol americano. Viste que, oye, tú y yo nos manejamos esto como si estudiaríamos el fútbol americano todos los días.
Bueno, yo lo veo todos los días. ¿Tú eres que
yo no, yo solamente lo veo cuando vienen los playoffs. Y un partido como ayer que vi el resumen de 5 minutos que está en YouTube. ¿Qué les parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, justamente anoche LeBron James con 25 puntos y los Lakers de Los Ángeles, el equipo de Alfred, derrotó por 3 punticos a sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles, 106-103. Y yo sé que Alfred, si no vio todo el partido, por lo menos vio los highlights y le iba a preguntar, ¿este es el LeBron James que todos conocemos o todavía puede dar un poquitín más?
No, pues, a ver, oye, LeBron James, desafiado al padre tiempo y lo ha hecho de una manera extraordinaria. A veces, yo te digo una cosa, y fíjate, no soy un tipo que me pueda considerar fan de LeBron James. O sea, tú sabes que están los mesianos y los cristianos y no sé qué, y están los lebronistas. Yo no soy lebronista, vamos a decir así, no. O sea, yo creo que LeBron James es uno de los 5 mejores jugadores de todos los tiempos, eso creo que no haya discusión. De hecho, me atrevo a decir que es el jugador más completo de la historia de la NBA, 100%, pero a veces las personas que por X o Y razón no les gusta LeBron James, yo creo que son muy duros con LeBron James. Estamos hablando de un jugador que ayer, por ejemplo, hizo 25 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Eso es a nivel élite en la NBA, un tipo que ahorita tiene 40 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de ¿hasta cuándo vamos a decir?
Cualquier jugador serbio hoy en día te hace un triple doble.
¿En qué liga, Pepe? ¿En la Serbia?
En la NBA, aquí.
En la NBA sí. Hace casi un triple doble.
Ven acá, tú no sabes quién es Nikola Jokic, que hace triple doble como yendo a la pulpería a comprar helado.
Hombre, cualquier, él dijo, está grabado, cualquier jugador serbio, mejor jugador serbio.
Pero hay otro, el de los Mavericks de Dallas.
Está buscando las estrellas serbias, Vucevic, o sea, que tú me digas, hay dos o tres.
Vucevic y Jokic, cualquiera te hace un triple doble.
No, cualquiera no lo hace, porque si yo busco ahora los puntos por juego de esta temporada, no están mejor que LeBron James.
Busca ahí.
Búscalo ahí, por favor. No me digas eso.
Búscame el
ahora.
De los Mavericks. ¿Cuántos triple dobles tienes?
Imagínate tú, Pepe. Si ahora tú me vas a decir a mí que Bogdanovic y esa gente son mejor que LeBron James, entonces
no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cualquiera de ellos te da un triple doble cualquier día de verano.
O sea, tú me estás diciendo a mí que cualquier jugador en esta temporada promedia 25.2 puntos por juego, 7.3 rebotes y 7.4 asistencias.
Jokic tiene mejor que eso.
Pero ese es un jugador.
No, y el otro, el que de
los
Mavericks.
Este ya lo hizo todo.
Vucevic.
Vucevic está mejor que LeBron James esta temporada.
Es que el de los Mavericks.
El de los Mavericks es Luka Doncic.
Búscalo ahí.
Luka Doncic es ahora mismo es. Está entre los 3 mejores jugadores de la NBA.
Ah, bueno, por eso entonces. Pero tú estás, cualquier serbio.
Pero no te das cuenta ahora mismo que estás comparando a un atleta de casi 40 años con los mejores de la NBA.
Pero eso es culpa de los Lakers por pagarle 42 millones a un viejo de 40 años.
No, es que ese viejo de 40 años genera todavía el triple de dinero que no genera ninguno de los jugadores esos serbios que no le gustan a nadie.
Y a propósito, Michael Jordan continúa siendo mejor que LeBron James.
100%. Pero si yo te estoy diciendo que yo no soy lebronista, el mejor jugador de la historia.
Que diga un poquito de polémica.
Está buena.
Qué aburrido
no obstante, sería. No obstante, la polémica está buena, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo que Michael es el mejor de todos los tiempos. Incluso yo pongo a Kobe por encima de LeBron, pero que tú me compares a LeBron con Vucevic, con no sé quién. No, yo casi me levanto y me voy de aquí.
Con Nikola Jokic y con, ¿cómo se llama? De los Mavericks.
Compadre, Jokic todavía tiene que hacer lo que ha hecho LeBron y es un monstruo, me encanta.
Dentro de 10 años, aquí en la NBA solamente se va a hablar de todos estos.
Además, Jokic me gusta porque yo lo veo y luce como yo, no tiene un músculo en los brazos, pero es el caballo. Ya yo, como me he dedicado a no hacer ejercicio, he perdido la musculatura, el tono muscular.
Esta noche el Miami Heat aquí en casa contra los Cohetes de Houston, mientras que Boston de visita en Indiana, Milwaukee contra Utah y Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles. Bueno, me gustó esta discusión. Vamos a tener un día aquí una fajazón. ¿Viste?
Claro, todo lo que hay que hacer.
La cámara viene.
Pepe, a la gente no le gusta, porque si no fuera un noticiero. Sí, sí, la verdad. Este es un programa para debatir, ah, sí, ¿no? Sí, esto no es un noticiero.
Sigo diciendo que Michael Jordan es el mejor basquetbolista en la historia.
No, yo deporte. También. Ahora, la pregunta para ti es, ¿en qué lugar ubicas a LeBron James? Ya, tírate. ¿Quién es el mejor small forward de la historia de la NBA? Ya.
Bueno, no. No, bueno, estoy que
vamos,
no
tú querías polémica.
Vámonos ahora con la última sección del día, el tenis profesional. Bueno, Alfred no va a poder dormir esta noche porque se informó que Rafael Nadal no va a participar en el Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo de Grand Slam que comienza justamente este fin de semana. Y Rafael Nadal se ha perdido los últimos 4 torneos a nivel de Grand Slam consecutivos. El año pasado se perdió el Abierto Francés, Wimbledon, el US Open, y ahora se está perdiendo el Abierto Australiano por cuestiones de una lesión en la pierna izquierda. Rafael Nadal, en conferencia de prensa, dijo que él confía que va a estar listo para jugar en Roland Garros, el Abierto Francés, en mayo. Pero la pregunta que yo tengo para Nadal, si llevas 10 meses con esta lesión, ¿qué te hace pensar que dentro de 3 meses y medio vas a estar bien y vas a poder jugar en el Abierto? Yo espero que sí, porque este veterano de 37 años se ha perdido 15 torneos de Grand Slams en toda su carrera debido a lesiones, y casi todas ellas en la pierna izquierda.
Siempre ha tenido mucha tendencia a lesionarse a Nadal a lo largo de toda su carrera. Yo te voy a decir una cosa. Estábamos hablando de LeBron James, un debate sabroso. Tú como deportista, una de las cosas más difíciles que enfrenta cualquier deportista, sea cual sea lo que haga, sea béisbol, sea cualquier deporte.
Su disciplina.
Su disciplina es saber cuándo retirarse.
Correcto.
Es saber cuándo decir se acabó. Sí. Porque hay muchas veces que ya tú no tienes más nada que probar. Entonces estás en las mínimas cosas. No, fulanito tiene tantos Grand Slam, yo quiero tener tantos Grand Slam, Mengano ganó tantas veces. Este evento yo lo quiero ganar una vez más que él. Y es un momento en el que tú estás quedando mal. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Hay gente que compró tickets para esto.
Sí.
Los tickets no se vendieron, no se empezaron a vender hoy, que se sabe esa noticia.
Hace 4 meses.
Los tickets se están vendiendo hace 4 meses. Y yo les voy a decir algo a la gente que nos escucha, a nuestra audiencia querida. El tenis no es barato. Ir a un abierto de tenis es caro.
Sí.
Vale. ¿Tú te imaginas que tú eres un papá y tu hijo le gusta el tenis, practica el tenis? Y tú gastaste, no sé, un pase, porque como son varias canchas, para ir a un pase múltiple del evento que te costó $5,000, 5,000 libras, euros, lo que sea.
Te tengo
porque
otra.
Sabes que ahí va a estar Nadal y que no esté Nadal. No.
Y la
¿qué tú haces?
La televisión, el US Open del año pasado, Rafael Nadal era semifinalista y se lesionó y no pudieron transmitir una semifinal del US Open. ¿Tú sabes cuánto perdió la televisión? No
millones,
solamente en Estados Unidos.
Millones de dólares.
En todo el mundo por ese desafío que no se llegó a jugar. Yo estoy totalmente... son cuestiones del juego, es verdad. Pero no es como deportes por equipos, que si hace falta fulanito, pues meten a menganito.
El problema es que en el profesionalismo, que yo lo veo bien también, ¿no? Porque por eso es que no es como nos decían a nosotros en Cuba, ¿no? Que eran deportistas esclavos. Evidentemente los que son esclavos son los deportistas que tengan que jugar en un régimen. Pero el problema es que a veces en el profesionalismo las estrellas tienen demasiada decisión sobre ellos mismos. Y no hay nadie que les diga, te tienes que retirar. Entonces hay que esperar a que Nadal quiera retirarse. Yo lo que creo que de cierta manera debería existir en todos los deportes algún tipo de regla en la que los dueños de equipo, los dueños de un torneo, lo que sea, puedan tener sus restricciones y sus cláusulas también a favor de ellos.
Mira, como Zach Gentry, que sale todos los años a lanzar y le caen a palos y no se quiere retirar. Yo no sé qué. Ahora tiene un récord perdedor. Fuimos de Cy Young a récord perdedor. ¿Por qué? Porque termina todos los años con 3 victorias y 15
porque
derrotas.
Porque quiere asegurarse de llegar a una X cantidad de victorias, una X cantidad de innings, para imaginar que va a ser seleccionado al Salón de la Fama.
Pues mira, está llegando a X cantidad de derrotas con una efectividad altísima.
Mickey Mantle, cuando una de las últimas entrevistas que dio antes de morir, dijo, yo era un bateador de 300, lo perdí por lo que hice en mis últimos 2 temporadas.
Así es. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.